Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sandra, vivo en Lyon. Aquí estamos todos un poco encerrados por el coronavirus, pero esperamos que todo vaya mejor y que pronto pueda ir a España. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué es que je dis? C'est la meilleure pour écouter la radio ici dans la lanterne avec Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos esta tercera semana del año rodeados de polémicas, algunas absurdas, otras jurídicas, otras lógicas, y eso sí, todas made in Spain. Enseguida te avanzo los datos del COVID. Únicamente te digo que llevamos 4 o 5 días con más de 400 muertos diarios. Te avanzaré las nuevas medidas restrictivas y cómo van las vacunas. Antes, como si esto fuera 13 Rue del Percebe, mi resumen del Celtiberia Show. En clave económica, vamos sabiendo curiosos detalles sobre el reparto de las millonarias ayudas europeas. Las comunidades autónomas se plantaron ante el gobierno y la ministra de Hacienda, fiel a su estilo, le regañó. Como digo, fiel a sí misma. Titular de ABC, Montero a los consejeros autonómicos en la reunión sobre fondos europeos. Dos puntos. Ya soy mayores de edad. Este gobierno no solo regaña a los periodistas, por preguntar, sino que regaña a cualquiera que discrepe con su persona y ose pensar distinto al líder supremo o amado líder chavista. Sobre las vacunas, está muy buena, ¿eh? Las jeringuillas contra el COVID escasean en España, pese a ser de fabricación española. El 95% de la producción se exporta. Este tipo de jeringas permite aprovechar al máximo las vacunas y no desperdiciar ninguna dosis, ya sabes. Vienen como para 6, se aplican 5. Una factoría de Huesca ha producido más de 500 millones de unidades, pero España ha comprado solo el 5% de estas. No me digas que no es fantástico. Ahora política pura. Elecciones catalanas. Todo pinta que los catalanes votarán el 14 de febrero. El Tribunal Superior de Justicia se da de plazo hasta el 8, ojo, la semana antes, pero en su resolución de medidas cautelares que hemos conocido hoy, advierte que un aplazamiento así de largo, hasta el 30 de mayo, como dijo la Generalitat, afectaría al normal funcionamiento de las instituciones democráticas. En el trasfondo, el gobierno no endurece el estado de alarma, porque si lo hiciera, no tendría excusa para no retrasar las elecciones. Otra vez, política y virus. Otra vez, politiqueo del chungo junto a la pandemia. O sea, que casi con toda seguridad habrá elecciones catalanas el 14F. Lo importante, ¿después qué? Bueno, pues esto es una opinión muy personal. Yo apuesto por un tripartito. Esquerra, socialistas y Podemos. O socialistas, Esquerra y Podemos. El orden ya veremos. Y termino con la polémica del día. Otra, sobre altos cargos vacunados de COVID. Titular, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pide un informe al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya, tras conocer que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 junto a otros altos cargos militares del Estado Mayor. Fuentes del Estado Mayor han explicado a Europa Press que las Fuerzas Armadas cuentan con su propio cupo de vacunas dentro del reparto del Ministerio. Del Ministerio de Sanidad, y que dentro de estas, el Estado Mayor redactó un protocolo que prioriza así la vacunación. Primero personal sanitario, miembros de las misiones internacionales y la cadena de mando según el criterio de edad. En este tercer aspecto, mando y criterio de edad, encuadraría el GEMAZ. Así es como lo han explicado. Cada uno tendrá su opinión formada, o no. Pero a lo mejor convendría explicar los protocolos abiertamente para salir de dudas. Y una última noticia, esta es. Interior acerca a otros 5 etarras más, entre ellos Pototo, el que ordenó secuestrar a Ortega Lara. Con toda la legalidad, supongo, pero también con todo el vómito. Y mi postdata. Esta mañana he tenido la suerte de echar una mano en la entrega anual de los premios CEU Ángel Herrera. Y no te imaginas cuánto se agradece por una hora y media, dar solo buenas noticias. una por cada premiado, y un nivelón, ¿eh? Porque hemos hablado y galardonado sobre Adopta un Abuelo, sobre la Fundación Starlight, como alumnos del CEU. He entrevistado a Sor Pilar, de las Hermanitas de los Pobres, qué mujer. Y a Rafa Nadal, desde Australia, ambos ex aequo Premio Valores. Y al Cardenal Cantalamesa y a Monseñor Gil Tamayo, mi amigo José María, como presidente de la Fundación Edades del Hombre. Hemos hablado de tecnología y educación con LinkedIn y con José María Álvarez Payet, el presidente de Telefónica. Y de periodismo, con Olga San Martín, colega del Mundo. Incluso nos hemos ido hasta Perú con el padre Ignacio María Doñoro y su proyecto Nazaret. Lo dicho, un buen rato con gente increíble, con proyectos y labores impresionantes en los premios CEU Ángel Herrera. Estupenda manera de confirmar la cantidad de gente buena. Y me quedo con una frase que ha dicho el padre Doñoro. Los buenos siempre ganan, pero eso sí, hay que trabajar mucho.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este viernes 22 de enero. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Lo vamos a hacer con los datos actualizados de Sanidad, que confirman una incidencia acumulada de 828 casos por 100.000 habitantes en las últimas 24 horas, casi 43.000 nuevos contagios y 400 fallecidos más.
Nuevas restricciones en Madrid, que adelanta el toque de queda a las 10. La hostelería deberá cerrar a las 9 y se prohíben las reuniones de no convivientes. Todo ello a partir del lunes, como en el País Vasco, que cerrará sus municipios y reducirá a 4 también los encuentros sociales.
Los médicos piden más medidas más restrictivas y urgentes contra el coronavirus.
Aseguran que el sistema sanitario y el personal están en una situación límite y que cuanto más se tarde en instaurar esas medidas, más largas, prolongadas deberán ser. Uno de cada 5 pacientes hospitalizados lo está por coronavirus.
Boris Johnson asegura que la variante británica del virus es más mortífera y más contagiosa.
Ha confirmado además que las vacunas que se están administrando son efectivas para ambas cepas. La Unión Europea, ante el avance de la nueva variante, autoriza a los Estados miembros a restringir viajes intracomunitarios no esenciales. También se podrá exigir un test negativo antes de salir y cuarentenas en el país de destino.
Personal de atención primaria y dentistas van a ser los próximos sanitarios en vacunarse.
El siguiente grupo de vacunación también incluye a los mayores de 80 años, que representan un 6% de la población española, aunque algunos ya han sido vacunados por formar parte de grupos anteriores, como las residencias. Los dentistas ofrecen a Sanidad vacunar ellos mismos a su colectivo.
El PSOE pide la dimisión de los cargos que se han vacunado saltándose el protocolo.
La dirección socialista condena este tipo de actitudes insolidarias que dice no consiente. Reclama a sus cargos públicos que den ejemplo y no avergüencen unas siglas con más de 140 años de historia.
Pendientes estamos también a esta hora del estado de salud del arzobispo castrense, don Juan del Río, ingresado por coronavirus.
Los médicos que le atienden en el Hospital Central de la Defensa, Gómez Ulla, le mantienen sedado e intubado para facilitar su tratamiento. Está estable, don Juan. Su familia está en permanente contacto con el cuadro médico, que le informa puntualmente de cómo evoluciona el prelado. Ojalá se cure una persona impresionante. Más.
Cristina Cifuentes reconoce que no defendió su trabajo fin de máster. Dice que solo lo entregó.
Entrega que realizó, según su declaración en el juicio, en un acto muy informal. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha reiterado que no ha encontrado ningún trabajo de ese curso y que no sabía que el acta del trabajo fin de máster fuera falsa.
Amazon cargará en España a las pymes la tasa Google.
Ese impuesto del 3% que grava las grandes tecnológicas por sus servicios digitales. Las empresas que usen la plataforma de ventas online verán incrementadas en ese porcentaje las tarifas que tienen que pagar a Amazon a partir del 1 de abril.
Los demócratas enviarán el lunes al Senado los cargos para el nuevo impeachment a Donald Trump.
Comenzará así el juicio político que podría impedir al expresidente de Estados Unidos que se presente a las elecciones en 2024. Joe Biden llevará al Congreso un conjunto de medidas para ayudar a los más golpeados por la pandemia por valor de casi 2 billones, con B, 2 billones de dólares. Y nos queda algo de los deportes, ¿no, Méndez?
Bueno, pues se han sorteado los octavos de final que se jugarán entre el martes y el jueves de la semana que viene. Algunos enfrentamientos, por ejemplo, Rayo Vallecano-Barça, Sevilla-Valencia o Betis-Real Sociedad. En menos de una hora, partido en Primera División, Levante-Valladolid. Más cosas de fútbol, el entrenador del Madrid, Zinedine Zidane, ha dado positivo por coronavirus. Y una cosa más, el gobierno japonés y el Comité Olímpico Internacional han reiterado su compromiso de celebrar los Juegos Olímpicos este verano.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Nos espera por delante un fin de semana con tiempo variado en todo el país. Mañana sábado las nubes seguirán cubriendo toda la península y podrán descargar lluvias en general. Tan solo se librarán de usar el paraguas en todo el este peninsular, desde Cataluña hasta la región de Murcia. El domingo esas lluvias afectarán también al área del Mediterráneo, llegando incluso a las Islas Baleares. La cota de nieve vuelve a bajar, situándose en los 700 metros en los Pirineos, y las temperaturas bajarán ligeramente. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en la zona del Cantábrico, Baleares, Ampurdán y litoral oriental de Andalucía.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Te contamos dos cositas más. La alta incidencia del coronavirus, la crisis y las bajas temperaturas están llevando al fracaso las rebajas después de un año con pérdidas. Las famosas rebajas de enero tienen este año muchos más descuentos, pero muchos menos clientes. ¿Compensan las ventas online? Susana Moneo.
Las rebajas de enero suponen para el sector textil un 25% de la facturación anual, y estas son las más largas y con mayores descuentos, que alcanzan hasta el 70%, porque llegan tras el peor invierno que se recuerda. El mal tiempo, el miedo al contagio y la crisis económica, la falta de confianza de los consumidores han creado la tormenta perfecta. Se calcula que cada consumidor gastará 50 euros menos que el año pasado.
Bueno, pues va a ratillos. Gente tiene miedo de estar. La gente tiene miedo de gastar.
Pues porque este año tenemos menos trabajo, ganamos menos.
Lo peor se lo lleva el pequeño comercio. Las grandes cadenas esperan salvar los muebles con la venta online.
Yo por lo menos lo he hecho online, menos que el año pasado, pero sí que compré algunas cosas. Claro, como no salgo, pues necesito menos ropa.
Se calcula ya una caída de ventas del 40% y se ha notado en la contratación, con un desplome sin precedentes.
Y nos vamos hasta Londres, porque han sido condenados a 78 años de prisión 4 hombres por el homicidio de 39 migrantes vietnamitas hallados muertos en un camión, ¿te acuerdas? En Reino Unido. Ocurrió a finales de 2019. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Ha sido un proceso judicial largo y complejo, una investigación a caballo entre varios países que termina hoy con 2 traficantes y 2 transportistas condenados. 78 años de cárcel en total, que se reparten de esta forma. 27 años para el jefe de la red, un británico acusado del homicidio de estas 39 personas. Su cómplice, el dueño de la empresa de logística que se utilizaba, el propietario, un hombre norirlandés, tendrá que pagar 20 años en prisión. Y luego los 2 camioneros, 13 y 18 años respectivamente. Recordarás que los cuerpos de los migrantes fueron encontrados dentro del remolque sellado en un polígono industrial al este de Inglaterra. Allí había hombres, mujeres, niños menores de edad que murieron asfixiados, que habían pasado al menos 12 horas dentro del contenedor frigorífico, cuyas neveras estaban desconectadas. Habían pagado más de 10.000 euros y llegaron a superar temperaturas de 40 grados centígrados.
Que pase Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy ponemos el foco en la justicia o en la política. La verdad es que en este caso tanto monta, monta tanto. No está claro, porque hablamos del Consejo General del Poder Judicial. Antonio Arraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, vamos a fijarnos en la decisión que tomó ayer el Consejo General del Poder Judicial. Pero antes recordemos una realidad que lo explica todo y que no, por conocida, deja de ser sorprendente. El pasado diciembre, hizo 2 años que el Consejo General del Poder Judicial está en funciones. Fue elegido en 2013 para 5 años, acaba de cumplir 7 y en estos momentos es muy difícil saber cuándo habrá un acuerdo entre los partidos para terminar con esta situación.
Sí, lo preocupante es que no se atisba ninguna solución. Es más, parece que la cosa cada vez se complica más, ¿no, Antonio?
Pues sí, mira, ayer la mesa del Congreso, donde tienen mayoría PSOE y Podemos, fue denunciada por el Consejo General del Poder Judicial por no respetar la separación de poderes. La verdad es que esta historia es tan relevante como tediosa. Si te parece, vamos a hacer un breve repaso de cómo hemos llegado hasta aquí. Ya hemos dicho que PSOE y PP llevan 2 años sin ponerse de acuerdo para renovar el Consejo. El PSOE dice que es porque el PP no quiere perder la mayoría conservadora que tiene en el Consejo. El PP asegura que no apoyará un nuevo Consejo si hay vocales designados por Podemos. Y yo, con permiso, recuerdo que la Constitución dice que los elegidos deben de ser jueces y juristas de reconocida competencia. Lo que no sé es cómo se prestan algunos.
La Constitución dice lo que dice, es verdad. La experiencia de los últimos 40 años lo que dice es que los partidos colocan a los suyos casi siempre.
Es una puerta giratoria en muchos casos. Muchos fueron diputados o ministros antes o después. Pero sigo con la historia. Para presionar al PP, el gobierno anunció una dudosa ley que reducía la mayoría necesaria en el Parlamento para elegir a los vocales del Consejo. A Europa no le gustó la idea y Pedro Sánchez retiró solemnemente la propuesta como gesto de buena voluntad para facilitar el acuerdo. Como siguen sin lograrlo, PSOE y Podemos, con la misma intención de presionar al PP, han anunciado una reforma que prohibirá al Consejo tomar decisiones cuando esté en funciones. Imagínate los 2 últimos años sin tomar decisiones de organización de jueces, hablamos de nuevos puestos, de cubrir jubilaciones, hubiese sido el caos.
Claro. Esa reforma, Antonio, conforme está planteada, lo que va a hacer es bloquear más todavía el funcionamiento de la justicia, ¿o no?
Si se lleva a cabo y siguen sin acuerdos, desde luego. También es cierto que los vocales del Consejo podrían dimitir para forzar a los políticos a llegar a un acuerdo, pero me temo que esta idea no se les ha pasado por la cabeza. Es comprensible tal y como está el paro en este país. Sigo y termino con el recuerdo. Para hacer lo más rápida posible la reforma, la han tramitado por vía urgente y de paso evitan los informes de varios organismos, incluido, curioso, al propio Consejo General de Poder Judicial, que algo tendría que decir, aunque de manera no vinculante. Y así llegamos a la decisión de ayer, en la que el Consejo del Poder Judicial acusa a la Mesa del Congreso de no respetar la separación de poderes.
Ya. Y muy rápido. ¿Tú qué crees? ¿Habrá o no habrá acuerdo, Antonio?
Te contesto muy rápido. No lo sé. Hay un acuerdo avanzado, esto sí lo sé. Un reparto de sillones, 9 para el PP, 1 para el PNV y 10 para el PSOE, que cedería 2 a Podemos. Pero el PP sigue vetando a Podemos y el PSOE lo sigue incluyendo. Y dale la burra la vuelta al trigo.
¿Cómo está el patio? Gracias, Antonio. Cuídate.
Buenas tardes.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Esta tarde ha anunciado las nuevas medidas restrictivas que entrarán en vigor el próximo lunes en la Comunidad de Madrid para intentar frenar al coronavirus.
Adelantar el cierre de todo tipo de establecimientos, como los comerciales, de hostelería y restauración, de las 22 horas a las 21 horas. Además, se prohíben las reuniones de no convivientes en los domicilios y en espacios privados, y en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración, así como en el exterior, es decir, las terrazas, se reduce el número de las personas que puedan agruparse en cada mesa de 6 a 4 personas.
El presidente Sánchez.
Hoy ha recordado que tenemos en nuestras manos la solución más efectiva para vencer al coronavirus.
Tenemos una estrategia estatal para doblegar la curva, contrastada, sabemos cómo doblegar la curva. Y a diferencia del resto de olas que hemos sufrido, tenemos el arma definitiva contra el COVID, que es la vacuna.
En fin, sin comentarios. José Manuel Segura es responsable de la UCI del Centro La Salud.
Hoy en Mediodía, COPE ha recordado que los pacientes de coronavirus que ingresan en la UCI tardan mucho en obtener el alta.
Hay muchísimo positivo, con lo cual un porcentaje va a ir a hospitalización y ese porcentaje y otro porcentaje de esos van a ir a las UCIs. Y el problema de los enfermos de COVID es que tardan muchísimo en poder ser dados de alta. El flujo de salida de la UCI es muy lento y el flujo de entrada de la UCI es muy rápido, con lo cual se satura muy rápido.
Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid.
Hoy ha prestado declaración por la falsificación del acta de su trabajo fin de máster.
Que este acta yo no solamente no lo pedí, sino que incluso desconocía la existencia de que los trabajos de fin de máster tuvieran un acta específica. Pero cuando el rector me lo manda, yo en ningún momento dudo de su falsedad.
Y el sonido musical del día, Romano Aspas.
Body es natural, está dura esa nalgota, eres bien criminal, siempre te queda corta, y tú no eres de hablar, te gusta actuar.
Estamos escuchando, Ángel, al crooner del reggaetón Romano Aspas con su nuevo single Cleopatra. Romano Aspas se ha convertido en un fenómeno viral por sus vídeos en redes sociales, cantando y disfrutando del agua y de la vida en Formentera. Un dato curioso, por cierto, Ángel, es que su trabajo real es el de hacer réplicas de manuscritos, labor por la que ha conseguido el Premio Nacional a